Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos aplicará nuevas reglas para inmigrantes que soliciten la residencia permanente. El gobierno de Estados Unidos califica como un ataque a la democracia las acciones de la Asamblea Nacional Chavista en Venezuela. Se intensifican las investigaciones sobre la muerte de Jeffrey Epstein, mientras las redes sociales hablan de conspiración. Y Estados Unidos busca ser la sede del Mundial de Fútbol Femenino 2019. Hoy es martes 13 de agosto de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Estados Unidos ha anunciado la aplicación de una nueva regulación que podría negar la residencia permanente a inmigrantes que se hayan beneficiado de subsidios públicos. Tenemos la información con Bricio Segovia.
Después de endurecer las leyes migratorias para indocumentados, ahora la administración Trump endurece la regulación para la inmigración legal, pero solo afectará a un sector, a los que cuentan con escasos recursos. El director de inmigración, Ken Cuccinelli, anunció: la administración Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal para asegurarse de que los inmigrantes pueden mantenerse por sí mismos y ser exitosos en Estados Unidos. Esta norma evita que se conviertan en una carga pública. Cuccinelli anunció que toda persona que haya recibido ayuda del gobierno será susceptible a que se le deniegue la residencia permanente. Esto incluye subvenciones para vivienda y alimentos. La medida, que entrará en vigor el 15 de octubre, cuenta con varias excepciones que no afectarán negativamente al inmigrante, como ayudas a embarazadas, hipotecas y préstamos para estudios. Los agentes de inmigración también prestarán particular atención a la edad, el estado de salud, el patrimonio y los estudios del solicitante, lo que hace recordar al plan de inmigración por méritos que propuso recientemente la Casa Blanca. Cuccinelli señaló que los refugiados y los solicitantes de asilo estarán exentos de ser penalizados de cara a la residencia permanente. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y entre tanto, esta medida, como ya informamos, entrará en vigencia en octubre y los abogados de inmigración explican sus alcances y repercusiones. Jacopo Lucy habló con una de ellas.
Afirman los expertos, el anuncio de negar tarjetas verdes a solicitantes que se beneficien de asistencia pública es una de las acciones más fuertes para limitar la inmigración legal. Julia Toro, abogada migratoria, explica las posibles consecuencias.
Mucha gente va a tener mucho miedo de solicitar los beneficios a que tengan derecho. Va a tener miedo de hacer sus papeles con inmigración y tener los beneficios que merecen sus hijos ciudadanos americanos.
De hecho, los migrantes, revela la abogada, representan una minoría de aquellos que reciben beneficios públicos y no deberían tener miedo de este anuncio. Es más, señala, muchos no son elegibles para estos beneficios debido a su estado migratorio.
A los 15 años de ejercer derecho de inmigración, yo he visto que la mayoría de mis clientes, cientos y miles de clientes, pagan por sus necesidades de salud, médico, y no usan estos beneficios.
El nuevo umbral de asistencia pública, junto con requisitos más altos para la educación, las habilidades laborales y la salud, harán que sea más difícil para los inmigrantes obtener las tarjetas verdes. Sin embargo,
quiero que sepa la gente que deben hablar con sus abogados que les están ayudando con sus casos para aclarar que cumplen con todos los requisitos que hay y toda la documentación que se pide. No deben frenar el caso.
Jacopo Lucy, Voz de América, Washington.
Cuestionan, entre tanto, que los jueces de inmigración en Estados Unidos puedan sindicalizarse, como nos dice ahora Tony Cano.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos impugnó el derecho de los 440 jueces de inmigración del país a ser representados por un sindicato, en una maniobra que los jueces dijeron estaba dirigida a silenciar sus críticas. Una solicitud presentada a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales sostiene que no se debería permitir que el sindicato represente a los jueces debido a que son funcionarios administrativos que ayudan a decidir o dar forma a las políticas del Departamento de Justicia, dijo un portavoz. En los últimos meses, el sindicato de los jueces de inmigración ha manifestado su oposición a unas nuevas cuotas de rendimiento y reglas para manejar los expedientes judiciales. La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración también ha pedido que los tribunales de inmigración sean más independientes del Departamento de Justicia, donde actualmente los jueces son empleados. Es absurdo que cualquier persona nos considere administrativos, manifestó la jueza Ashley Tobador, presidenta de la asociación, en un comunicado. Ni siquiera tenemos la autoridad autoridad para pedir lápices. Los jueces de inmigración son los encargados de decidir quién puede quedarse en el país de manera legal y quién debería ser deportado. Los jueces emiten fallos en miles de casos al año y actualmente supervisan cortes con 900.000 casos rezagados. Tony Cano, Voz de América, Washington. Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos catalogó de ataque a la democracia las nuevas acciones emprendidas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional que lidera el presidente encargado Juan Guaidó. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el lunes allanar la inmunidad parlamentaria de 4 diputados opositores y crear una comisión para evaluar un adelanto de las elecciones parlamentarias. La reacción estadounidense llegó en la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también rechazó las nuevas medidas de Maduro contra el gobierno encargado y sus representantes. Rechazamos los actos ilegales del tribunal usurpador, mero instrumento de la dictadura criminal de Venezuela. La inmunidad de los diputados debe ser respetada. Está otorgada por sus representados y garantizada por la Constitución, escribió Almagro en Twitter. Y precisamente para conocer detalles de lo considerado en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, tenemos este informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, considerada ilegítima por gran parte de la comunidad internacional, nombró una comisión de la cual también forma parte para evaluar la situación política del país y determinar cuándo será el mejor momento para celebrar elecciones legislativas que originalmente deberían ocurrir en el 2020, pero que, según dijo, la Asamblea tiene facultad de adelantar. Previamente, Cabello desestimó la denuncia del presidente interino Juan Guaidó sobre la posibilidad de que la constituyente disolviera el Parlamento venezolano durante la sesión del lunes, pero sugirió que pronto habrían elecciones. A propósito del receso parlamentario que inicia desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, Cabello formuló una advertencia.
No se vayan de vacaciones porque los vamos a hacer la vida imposible en estos 30 días que estén de vacaciones. Ellos viven hablando de elecciones libres, no sé qué, pero cuando le nombran una elección se asustan.
Al ser consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte señaló que si la Asamblea Nacional Constituyente en algún momento decide disolver el Parlamento o convocar a elecciones legislativas anticipadas, se podría generar más conflictividad desde el punto de vista político, que según dijo no necesariamente derivaría en una conflictividad social.
No, porque tenemos una sociedad que actualmente está desmovilizada, en algunos casos desmoralizada, en otros casos desmotivada.
En tanto, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa de levantar el fuero a 4 parlamentarios, acusándoles, entre otros cargos, de traición a la patria y conspiración. De este modo, la cifra de diputados a los que se le ha levantado la inmunidad parlamentaria, acusados por los mismos delitos, se eleva a 24. La mayoría de ellos se encuentra actualmente en el exilio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, Estados Unidos mantiene su apoyo a Gran Bretaña y el Brexit.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué ¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América, desde Washington. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, afirmó que el gobierno del presidente Trump apoyará con entusiasmo un Brexit sin acuerdo si es que el gobierno británico lo decide así. Sus declaraciones se dieron el lunes en Londres, a donde llegó para una visita de 2 días con el objetivo de tranquilizar a Gran Bretaña sobre los vínculos bilaterales, y le expresó al primer ministro británico Boris Johnson que el presidente Donald Trump quiere una exitosa salida del Reino Unido de la Unión Europea y que está listo para trabajar en un tratado de libre comercio entre ambos países. El primer ministro Johnson quiere que la Unión Europea renegocie los términos de la salida de Gran Bretaña antes del 31 de octubre, pero la coalición dice que no cambiará la parte del acuerdo que Johnson quiere. Las teorías sobre la muerte de Jeffrey Epstein, un financista en el centro de un caso de tráfico sexual, despegaron en Twitter y Facebook durante el fin de semana, abriéndose paso rápidamente en las noticias principales. Cuando se supo que el financista, encarcelado por cargos de abuso sexual, había muerto de un aparente suicidio semanas después de un intento de suicidio previo, las redes sociales estallaron en teorías. ¿Cómo pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Un comediante tuvo una opinión que fue retuiteada por el presidente Donald Trump. Observadores de las redes sociales, como Hani Farid, de la Universidad de California en Berkeley, dicen que la muerte de Jeffrey Epstein fue una tormenta perfecta para la desinformación en sitios como Twitter, Facebook y YouTube. Siempre hemos tenido teorías de conspiración. Lo que es diferente es la velocidad y el alcance y el abanico de esas teorías de conspiración a raíz de las redes sociales. Ahora casi cualquiera puede decir casi cualquier cosa. Un problema es la característica de temas de tendencia que muestran los sitios de redes sociales como Twitter para mostrar a las personas de qué están hablando los demás. Con cada incidente de alto perfil, las compañías de redes sociales están presionadas para hacer algo, para reducir las opiniones extremas o hacer que los reguladores lo hagan por ellas. Autoridades en Dayton, Ohio, mantienen detenido a Ethan Colley, un amigo del hombre armado que mató a 9 personas y que admitió haber comprado la armadura que el sospechoso usó junto con unos accesorios de armas y una ronda de 100 balas. Los fiscales dijeron que Colley admitió la compra de los artículos para Connor Betts y los mantuvo en su apartamento para que los padres del atacante no encontraran el equipo. Los detalles detrás del artículo o de estos artículos utilizados por Betts aparecieron cuando las autoridades acusaron a Colley de mentir sobre el uso de marihuana en un formulario federal de armas de fuego que llenó para comprar una pistola que no se usó en el tiroteo masivo, según dijo Ben Glassman, fiscal federal del Distrito Sur de Ohio.
Not only is possessing controlled substances illegal,
no solo es ilegal poseer sustancias controladas, sino que poseer sustancias controladas y tener un arma de fuego es en sí mismo un delito, y eso no es algo que los agentes federales que están investigando esto o cualquier otro asunto van a ignorar, y es por eso que Colley ha sido acusado en la Corte Federal. Betts, de 24 años, llevó a cabo el ataque en un distrito de gran afluencia de gente en Dayton en la madrugada del 4 de agosto, matando a su hermana Megan, de 22 años, a otras 8 personas e hiriendo a 27 más antes de que la policía lo descubriera y muriera en el enfrentamiento. Por segundo día consecutivo, el aeropuerto de Hong Kong canceló cientos de vuelos cuando los manifestantes pro-democracia organizaron una nueva ronda de manifestaciones muy disruptivas, desafiando las advertencias del liderazgo de la ciudad, que dijo que se dirigían hacia un camino sin retorno. La nueva protesta se produjo cuando Beijing también envió señales de que las 10 semanas de disturbios deben terminar y los medios estatales muestran videos de las fuerzas de seguridad reunidas en la frontera. La crisis que sacó a las calles de Hong Kong a millones de personas fue antes de esta semana el mayor desafío para el dominio chino de la ciudad semiautónoma desde su entrega en 1997 por parte de Gran Bretaña. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información de Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El cambio de gobierno en Guatemala anticipa un nuevo rumbo para las relaciones con Estados Unidos. Ligia Toledo informa.
El ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhardt, afirmó que este lunes entregó a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad una copia del convenio firmado entre Guatemala y Estados Unidos y pidió que el recurso de revocatoria que presentó el Ejecutivo se resuelva lo más pronto posible para que las relaciones bilaterales no sean afectadas.
En el momento en el que el gobierno de Estados Unidos decida aplicar o implementar esas medidas que ya nos comunicó, no va a haber marcha atrás. Y eso implica poner en suspenso esa oportunidad de puestos de trabajo para nuestros trabajadores agrícolas.
El ahora elegido presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, indicó que trabajará con Estados Unidos para frenar la migración, pero primero viajará a México para resolver el problema, atendiendo las causas y no los efectos.
El plan de desarrollo fronterizo Guatemala-México, que yo estoy casi seguro que va a ser bien recibido tanto en México como en los Estados Unidos.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reiteró la felicitación al binomio por haber sido electo y afirmó que el miércoles tendrán una reunión para hablar de los pendientes que quedan.
El organismo ejecutivo estará preparado y ha preparado técnicamente para iniciar un proceso de transición transparente y ordenado con las autoridades electas.
Al momento, autoridades de la Corte de Constitucionalidad no han dado la resolución del recurso de revocatoria que presentó el Ejecutivo. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
En Nicaragua, un alcalde abandona su cargo por el acoso policial. Daliana Ocaña informa.
Apolonio Fargas, alcalde del municipio de Mulucucu en el Caribe Norte del país y excarcelado político, abandonó la municipalidad de este territorio para resguardar su vida y la de su familia luego del supuesto saqueo policial a la alcaldía y el acoso permanente de policías y paramilitares, según afirmó el diputado Maximino Rodríguez, miembro del Partido Liberal Constitucionalista al que pertenece el alcalde Fargas.
Se han ensañado, no solo se tomaron la alcaldía de forma arbitraria,
violando la ley, la constitución, sino que coordinado con grupos criminales paramilitares asaltaron esa alcaldía.
Sin embargo, el diputado Wilfredo Navarro, quien es aliado del gobierno, negó que exista persecución contra los expresos políticos y aseguró que lo que existe en la zona del Caribe Norte del país es un conflicto entre concejales.
Pero eso es puro cuento. Esa es parte de la campaña de desinformación. Y recordar que el alcalde de Mulucucú fue el que participó en la muerte de los 5 policías. O sea, ellos quieren hacer mártires.
Apolonio Fargas fue electo alcalde en noviembre de 2017 y tomó posesión en enero del 2018. Tan solo logró ejercer sus funciones durante 3 meses, ya que en abril del año pasado se inició la crisis sociopolítica que todavía enfrenta el país. El alcalde fue encarcelado en julio de 2018 por participar en las protestas sociales y fue liberado 11 meses después, pero no pudo retomar sus funciones en el municipio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Argentina, el resultado de las elecciones primarias no provocará cambios en la política del gobierno del presidente Macri, como nos dice Juan Ignacio González Prieto.
El contundente triunfo de la alianza del kirchnerismo y el peronismo con el candidato Alberto Fernández en las elecciones primarias tuvo graves consecuencias en el mercado financiero. El peso argentino escaló 11 veces y llevó el dólar a 60 pesos. Se desplomaron los valores de las acciones y los bonos en los mercados locales e internacionales hasta un 60%. Por eso, al reconocer la derrota e insistir que irá a las elecciones generales de octubre, el presidente Mauricio Macri dijo que hay mucha desconfianza en el modelo populista del kirchnerismo.
Nosotros estamos intentando hacer algo que el mundo ya aprobó, con reglas de juego, con instituciones, con democracia sólida, con libertades, y el kirchnerismo aprobó otro modelo. Yo no manejo los mercados. Los mercados son gente que toma decisiones acerca de si va a confiar o no va a confiar en los argentinos.
Mientras los economistas y consultores como Javier Alvaredo señalaron:
aquí hay una cuestión que es muy complicada. Tenemos un acuerdo con el fondo, es inviable. ¿Y qué hay que modificar? Requiere de un ajuste fiscal el año que viene.
Desde las organizaciones sociales, piqueteras y sindicales afirmaron que el resultado es producto de una pésima política económica, puntualizó Eduardo Belizoni del Polo Obrero.
El hambre no puede esperar al proceso electoral, y las necesidades populares son enormes. Necesitamos una respuesta a la altura de esa emergencia social.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos tiene planes para realizar una oferta como anfitrión de la Copa Mundial Femenina 2027, indicó el presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Carlos Cordeiro. Cordeiro habló en una conferencia telefónica con periodistas en la que anunció que Kate Markgraf fue nombrada gerente general de la selección femenina de Estados Unidos, mientras que Ernie Stewart fue ascendido de su puesto de gerente general del equipo de varones para ser director deportivo de la asociación, supervisando a todos los aspectos técnicos de la federación. Esta no es la primera vez que Cordeiro insinúa que Estados Unidos ofertará por los derechos para albergar el torneo. Durante su discurso en la reunión general anual de la asociación en Scottsdale, Arizona, Cordeiro dijo: necesitamos garantizar la excelencia en todos nuestros equipos femeninos. Y la temporada 2020 de Grandes Ligas arrancará el 26 de marzo, su inicio más temprano, aparte de los Juegos Internacionales. El calendario también incluye una serie para finales de abril en Puerto Rico entre los Mets de Nueva York y los Marlins de Miami. El Globe Life Field, el nuevo hogar de los Rangers de Texas, abrirá sus puertas el 31 de marzo. Este es el primer estadio de béisbol desde la inauguración del SunTrust Park de los Bravos de Atlanta en 2017. Club Life será el séptimo estadio más grande de ligas mayores, con un techo retráctil detrás de lo que se encuentran en Toronto, Phoenix, Seattle, Houston, Milwaukee y Miami. La casa de los Rays de Tampa Bay tiene techo fijo. Y el ex defensor José Luis Brown, autor de uno de los goles que le dio a Argentina su último campeonato del mundo en 1986, falleció el lunes a los 62 años. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa, regresamos después con las noticias del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Continúa en primer lugar la película Hobbs and Shaw, derivada de la franquicia Rápido y Furioso, con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba y Vanessa Kirby. El pasado fin de semana, Hobbs and Shaw recaudó $25 millones. Scary Stories to Tell in the Dark fue el único estreno que se ubicó entre las primeras tres, en segundo lugar, con $20 millones. Hakuna Matata. Y The Lion King en el tercer escaño también recaudó $20 millones este fin de semana. En lo que va de 2019, Avengers Endgame ha sido la más taquillera con $2,800 millones a escala mundial, seguida de The Lion King, Captain Marvel, Spider-Man, Far From Home y Aladino, con algo más de $1,000 millones cada una.
You're a very difficult person to contact, Spider-Man.
Lady Gaga financiará iniciativas escolares en El Paso, Texas, Dayton, Ohio y Gilroy, California, ciudades de las más recientes matanzas aquí en Estados Unidos y donde los alumnos regresaron a las aulas esta semana. La cantante dijo en Facebook que su propósito es llevar algo de esperanza a las comunidades sacudidas por los tiroteos en un país que ella dice está adormecido por un constante flujo de noticias sobre la violencia armada. En la red social, Gaga anunció la donación de su fundación Born This Way en conjunción con la agrupación sin fines de lucro Donors Choose. Gaga se comprometió a financiar 162 proyectos escolares, incluyendo las solicitudes de maestros de 125 aulas en El Paso, 14 en Dayton y 23 en Gilroy. 31 personas murieron en tiroteos consecutivos en El Paso y Dayton hace algo más de una semana.
He picked me out of a pile of pups.
Conducir autos de carrera bajo la lluvia es un arte, según el corredor de Fórmula 1 Danny Swift, personaje interpretado por Milo o Milo Ventimiglia en la película The Art of Racing in the Rain. Hey.
Call it fate, call it luck. All I knew was I was meant to be his dog.
Do you like that, huh?
But for now, all I want is one more lap.
En esta película dirigida por Simon Curtis, Kevin Costner hace la voz de Enzo, un perro que narra la historia de su vida con Danny desde que el corredor era soltero. Luego con su esposa y posteriormente la hija de ambos. La banda sonora de The Art of Racing in the Rain incluye canciones de George Harrison y Crosby, Stills y Nash. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días, América. Durante décadas, Plácido Domingo, uno de los hombres más poderosos y elogiados en el mundo de la ópera, ha intentado presionar a mujeres para que entablaran relaciones sexuales con él, prometiendo empleos y en ocasiones tomando represalias contra las carreras de las mujeres que rechazaban sus proposiciones, según dijeron a The Associated Press numerosas acusadoras. 8 cantantes y una bailarina dijeron a la AP que sufrieron acoso sexual del superastro español. Domingo, de 78 años, no respondió a las preguntas detalladas de AP sobre incidentes concretos, pero emitió un comunicado en respuesta diciendo que las acusaciones de estas personas no identificadas, que se remontan hasta 30 años, son profundamente preocupantes e inexactas. Y llegamos así al final de Buenos Días, América. Soy Luis Alberto Facal y les agradezco su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Adrius Bridges. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.